Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Les saluda cordialmente Gerardo Guzmán y de parte de todo el equipo de trabajo que constituye este programa, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Hoy, abriendo una vez más la discusión con el tema migratorio, pero en esta edición le agregamos los ecos de las elecciones de medio término. ¿Por qué? Bueno, porque en Georgia ya comenzó el voto adelantado hacia la segunda vuelta para definir quién ocupará el puesto que aún está vacante en el Senado federal. Justo en cuestiones migratorias, crecen los llamados al Congreso para que se apruebe cuanto antes que termine el año, alguna ley que dé protección a los Dreamers, a los beneficiarios con TPS, el estatus de protección temporal, a los trabajadores agrícolas y a otros trabajadores esenciales, pero pese a la presión, pese a los esfuerzos de distintas organizaciones, la posibilidad de que se logre algo en estas semanas antes de que termine el 2022 está cada vez más difícil. Todo esto y más trataremos de abordarlo, pero necesitamos de su participación. Por eso, la línea nacional para los oyentes está a su disposición, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Pero abro un paréntesis muy especial en esta edición de Línea Abierta, porque Radio Educación, la pionera radioemisora pública de México, lleva a cabo una ceremonia de reconocimiento con el premio José Vasconcelos al Mérito en la Radio Pública 2022. Y en esta ocasión otorga este reconocimiento a Radio Bilingüe y a Samuel Orozco, el director del Servicio Nacional de Noticias de Radio Bilingüe. Este reconocimiento lo concede Radio Educación en cada aniversario de su fundación por el entonces secretario de Educación José Vasconcelos en 1924. Este año, el reconocimiento se entrega a Radio Bilingüe por la invaluable labor que realiza como la principal red, y cito lo que dice Radio Educación, la invaluable labor que realiza Radio Bilingüe como la principal red de radio pública latina y productora de contenidos en español para el sistema de difusión pública de Estados Unidos y por representar la materialización de quienes sueñan y trabajan por medios democráticos al servicio de las personas y en particular la población migrante. El reconocimiento individual se entrega a Samuel Orozco por su importante trayectoria periodística y por su contribución a través de un ejercicio profesional ejemplar a garantizar el derecho a la información de la población hispanohablante de Estados Unidos. Pues enhorabuena a Radio Bilingüe, a Samuel Orozco. Y por eso quise abrir este paréntesis, porque realmente Radio Bilingüe está de manteles largos por este importante reconocimiento que se entregará este miércoles 30 de noviembre en la Ciudad de México. Dicho lo anterior, vamos a entrar en materia migratoria porque hay mucho que compartir. Primero, miembros de más de 40 organizaciones realizarán una peregrinación a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México por 17 días con el propósito de resaltar la crisis humanitaria que se vive en la zona. El peregrinaje, bautizado El Camino por la Justicia, recorrerá 2.200 millas de la frontera sur de Estados Unidos desde este viernes 2 de diciembre hasta el domingo 18 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día Internacional del Migrante. Convocada por el grupo llamado Testigos en la Frontera, la peregrinación se propone recordar a los migrantes que han muerto en los límites fronterizos, que en el año fiscal 2022 registró un récord de decesos con más de 830 fallecidos. Los activistas también quieren destacar la injusticia de las políticas migratorias de la Unión Americana. El recorrido comenzará en Brownsville, Texas, e incluye escalas en El Paso, también en Texas, Nogales en Arizona y San Diego, California. Por otra parte, cuatro senadores demócratas expresaron una carta al gobierno de Estados Unidos su preocupación por el impacto que tendrá la eventual suspensión del título 42, esta normativa sanitaria que permite expulsar de manera expedita a la mayoría de inmigrantes que llegan a la frontera con México. Los legisladores remitieron el documento al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien pidieron también que explique cómo se ha preparado la administración para este momento. La Casa Blanca ya anunció el martes pasado que ya puso en marcha un plan para acabar con este título 42 en cumplimiento con una orden judicial. Los senadores, entre ellos Kristen Sinema y Mark Kelly de Arizona, pidieron a Mayorkas que responda a varias preguntas sobre la preparación de su departamento, entre ellas la de cómo va la agencia a asegurarse que hay suficientes recursos dedicados a patrullar la frontera e interceptar individuos que intenten cruzar de manera irregular. El gobierno debe dejar desmantelado por completo este título 42 el 21 de diciembre. Por esta razón, también el líder republicano en la Cámara Baja y próximo presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos volvió a advertir que cuando su partido recupere la mayoría a partir de enero del 2023, investigará la gestión de la frontera con México emprendida por la administración de Joe Biden. Kevin McCarthy se ha postulado para presidir la Cámara de Representantes a partir de enero, fecha en la que los republicanos volverán a tener el control, y mostró su apoyo total para que los comités de justicia y de supervisión investiguen el colapso, lo que él llama el colapso de la frontera estadounidense. Y señaló que si Mayorkas no abandona el cargo para el 3 de enero, Alejandro Mayorkas, fecha en la que se instala el nuevo Congreso, se enfrentará este funcionario a un juicio político o a un posible impeachment. Ya en distintos medios nacionales, exsecretarios de Seguridad Nacional, tanto republicanos como demócratas, se han opuesto a tener que hacer un juicio político al actual secretario porque desviaría su atención de las múltiples responsabilidades que tiene el secretario de Seguridad Nacional justo en materia migratoria, en materia del combate al terrorismo nacional, en materia de ciberterrorismo, en fin, una gran cantidad de acciones que tiene que cumplir Alejandro Mayorkas. En más información relacionada con la migración, los defensores de los inmigrantes indocumentados tienen buenas y malas noticias para la comunidad, ya que por un lado hay un avance en cuanto al apoyo para aprobar una reforma a la ley de registro, pero por otro, en el Senado no hay suficientes republicanos para lograr su aprobación. Hasta el momento, la propuesta de ley del registro presentada en julio pasado por la representante demócrata de California, Zoe Lofgren, presidenta del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara Baja, cuenta con 70 representantes que copatrocinan el proyecto. Es posible que el respaldo demócrata avance esta semana en la Cámara Baja, pero el principal problema se encuentra en el Senado, donde se requiere a 10 republicanos que apoyen el plan para su aprobación. Organizaciones proinmigrantes señalan que se cuenta ya con el apoyo de 5 republicanos en la Cámara Alta. Hacen falta otros 5. Sin embargo, Lo que se presenta en estos momentos es de que, pues obviamente hay otros temas pendientes, el de control de armas de fuego, el presupuesto para el próximo año, entre otras cuestiones también de mucha importancia. Defensores del proyecto indican que es la mejor forma de proteger a millones de personas de la deportación, incluidos los Dreamers, a la gente con estatus de protección temporal, trabajadores agrícolas y otros indocumentados con acciones diferidas a la deportación. El principal reto en este momento, sin duda, es que los congresistas tienen solo semanas, un mes para aprobar esta reforma antes de que termine el periodo conocido como lame duck, es decir, los últimos días de la legislatura actual, debido a que el 3 de enero del 2023 comienza el próximo Congreso, la Asamblea número 118. Recuerden que la ley del registro es la que indica que desde un año determinado, las personas que entraron en ese año, a partir de ese año, pueden ya buscar su residencia. Eso fue en lo que se basó Ronald Reagan y el proyecto de amnistía para poderle dar papeles a muchas personas. Ahora esta ley de registro lo que busca es no poner como fecha un año, sino más bien que tengas más de 7 años viviendo en este país y con ello ya puedas arreglar tus papeles. Pero como ven, no está nada fácil. En medio de estas discusiones, la semana pasada en el Senado, el senador demócrata por Georgia, el senador John Ossoff, pues hizo un llamado acerca de la falta de respeto catastrófico a los derechos humanos por lo que está pasando en los centros de detención, específicamente en Georgia, resultado de una investigación bipartidista sobre los abusos médicos a mujeres detenidas en un centro de detención en Irving, Georgia. Producto de esta investigación, está haciendo un llamado precisamente a castigar, enjuiciar o hacer valer los derechos por esta serie de abusos que fueron cometidos contra mujeres retenidas en este centro de detención y que fueron sometidas no solamente a abuso sexual o abuso físico, sino también a procedimientos médicos y a cirugías sin su consentimiento. Pero también en la presentación de este reporte, el senador Ossoff habló e instó a sus colegas a ayudar a los Dreamers a promover y aprobar el Dream Act. Y dijo que ya basta de dimes y diretes, basta de bla, 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 vamos a llegar a algo concreto. Escuchen lo que dijo el senador Ossoff.
So for God's sake, if we can summon the political courage, all of us, not addressing any one side of the aisle here, just so we can summon the political courage to do what's right here, to do what we've all acknowledged is an unjust, unfair situation. We're the only people in the country with the power to solve it. So let's solve it. Thank you, Mr. Chairman.
Resolvamos este problema. Somos los únicos con el poder necesario en este país para resolver el problema de los Dreamers, mencionaba él. Así que invitó a sus colegas en el Comité Judicial del Senado a que se pongan a trabajar y resuelvan la situación del Dream Act. Justo para hablar de lo que está en juego en materia de los soñadores, de los beneficiarios con DACA, tenemos la valiosísima presencia de un beneficiario de la acción diferida, un Dreamer, y un orgullo hispano, orgullo para los jóvenes, que está aquí con nosotros en Línea Abierta. Hablo de Byron Gómez. Él es chef costarricense, radica en Nueva York y es beneficiario del DACA. Byron, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Línea Abierta. Byron, ¿me escuchas? Parece que lo perdimos en este momento a Byron, pero... algo que se reconoce de Byron, no solamente como chef, el hecho de que ha estado trabajando en los principales restaurantes de Nueva York con múltiples categorías y reconocimientos Michelin, que es esta categoría de calificación a restaurantes de alta cocina. Byron ha sido un vocero y un impulsor precisamente del Dream Act. Lo tenemos ahora sí a Byron. Byron, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Línea Abierta. Parece que no nos escucha aún. Vamos a revisar qué es lo que podemos mejorar en la cuestión técnica. Mientras tanto, le mantengo un poco más sobre la información y la historia de Byron. Byron, pues desde muy joven, mostró su pasión por la cocina, dándole ese matiz de sus raíces costarricenses y, por supuesto, gracias a la oportunidad y la fe que le presentaron distintos empresarios de la industria alimenticia, como lo hacen muchísimos inmigrantes que cocinan, que lavan, que están pendientes tras bambalinas en restaurantes de todo el país. Bueno, Byron hizo renombre y puso en alto no solamente la cultura costarricense, la cultura migrante, la cultura hispana, sino sobre todo en grande puso el nombre de los Dreamers. Porque a raíz de que obtuvo el DACA, él no solamente pudo escalar en materia económica, profesional, sino también educativa. Y por lo tanto, brindar mayor aporte a su trabajo y a su vez mayores satisfacciones, no solamente a nivel personal, sino también a su familia. Y eso obviamente es muy valioso, es muy importante. Vamos a seguir intentando conectarnos con Byron, a ver si podemos recuperar la comunicación. Mientras tanto, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa y regresando seguimos con más aquí en Línea Abierta? Le recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, nos hagan llegar sus comentarios, ya sea sobre el tema migratorio, ya sea sobre este importante reconocimiento que está recibiendo Radio Bilingüe. en México y sobre otros temas. Le doy el teléfono, es el 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Hagamos una pausa y regresando vamos con nuestra plática con Bairo Gómez.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta y parece que ya tenemos a Byron Gómez con nosotros. Byron, ¿nos escuchas?
Sí, ¿cómo están?
Bien, gracias. Pues aquí muy emocionados, muy ansiosos de escucharte. Byron, ¿por qué no nos platicas un poco de tu historia? ¿Cómo fue que llegaste a importantes restaurantes en Nueva York? Y pues te has destacado como un importante chef en esta competida industria alimenticia.
Bueno, era parte de mi vida y nunca creí que no es el final del mundo y del camino, el destino es hoy. Pero, you know, mucha gente habla del sueño americano. Yo soy un de ese sueño, que es estar aquí en los Estados Unidos. También como una persona que trabaja, una persona que tiene sueños, que aspira a mejorar su vida y su futuro.
Sin duda alguna, Byron, es definitivamente algo que nos llena de orgullo conocer el esfuerzo y la dedicación que le has dado a tu profesión, pero también a tus logros migratorios. Y esto, pues según entiendo, te lo permitió el obtener la acción diferida, que es el DACA precisamente, y con esta protección laboral, protección de la deportación, pues tú pudiste continuar con tus sueños, con tus logros profesionales. ¿No es así, Byron?
Parte, me abre muchas puertas, más anhelo hasta el día de fuera del país.
Parece que tenemos algunos problemas de comunicación. Vamos a ver si le podemos marcar de nuevo a Byron. Qué lástima, porque sí nos interesa mucho platicar con él, pero se está cortando mucho. De seguro está pasando por algunos edificios allá en Nueva York o probablemente por algún puente o túnel. Así que vamos a intentar llamarle de nuevo a Byron para que nos pueda platicar acerca de su postura también sobre por qué es importante presionar al Senado en particular a que de una vez por todas apruebe alguna ley relacionada al DREAM Act, alguna disposición, alguna protección permanente, porque como saben ustedes, ahorita está en veremos a raíz de lo que ha estado decidiendo el juez de Texas, a donde regresó el máximo tribunal este caso, en torno a la legalidad o no de la existencia del DACA. El juez permitió que siga existiendo el DACA tal y como está, sin aceptar nuevas solicitudes, dejando en el limbo a más de 80,000 jóvenes que sometieron su trámite justo en el periodo que estaban las demandas por parte de gobiernos republicanos y por lo tanto no se logró que se llevara a cabo su trámite porque hubo el fallo del juez de Texas, los dejó en el limbo y pues por ahora están todavía esos trámites pendientes de más de 80,000 jóvenes que empezaron su proceso y ahora no han podido concluirlo. Entonces es importante ejercer la presión. No sé si ya podemos recuperar la comunicación con Byron. Ahora sí, desde un espacio, todavía no. Vamos a seguir intentando entonces porque evidentemente nos interesa muchísimo conocer su posición. Fíjense que hay la teoría de que existe posibilidades con un nuevo senador, bueno, no un nuevo, sino ya un legendario senador que es Richard Shelby de Alabama. Él puede dar el voto a favor de una posible reforma de carácter migratorio en cuestión del DREAM Act o en cuestión del TPS o en cuestión de los trabajadores agrícolas porque él ya va de salida. Él ya no buscó la reelección en estas elecciones de medio término y le dio el paso a otra senadora, que fue la que ganó por Alabama, muy joven, republicana, que estaba en su oficina de prensa. Entonces, él ya va de salida y siempre ha mostrado una actitud coherente y favorable a los migrantes, pero por su posición política en ese entonces siempre se oponía a lo que proponían los demócratas. Hay esperanza de que ahora sí Richard Shelby pueda convencerse y dé su voto a favor del Dream Act. Ahora sí, Byron está con nosotros. A ver si ahora sí tenemos buena señal. Byron, ¿nos escuchas?
Sí, sí, me escuchan ustedes.
Perfecto. Parece que un poquito mejor. Byron, rápidamente, si nos puedes dar tu opinión acerca de lo que está pasando en el Congreso y por qué es importante presionar al Senado para que se dé el Dream Act.
Bueno, es triste de que ya no. Y ahorita que es que nuestras vidas están en la balanza, están en la decisión del Congreso, están en la decisión del gobierno estadounidense. Y en sí no somos algo malo para el país, sino estamos aprovechando a la economía, a la fuerza laboral de este país. Y qué más mejor ejemplo que los recipientes de DACA.
Exactamente, Byron. ¿Cuáles han sido los beneficios directos que tú has recibido luego de que obtuviste el DACA aquí en los Estados Unidos?
Siendo una persona un poquito más normal, en el sentido de que podría estudiar, puedo abrir una cuenta bancaria, tener una licencia, esos derechos que se le dan a los estadounidenses desde que nacieron, a mí se me dieron un poco más tarde, pero ahorita todo está en la balanza que podemos perder.
Sí, es algo que pues obviamente los deja con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre, y por ende pues hay que seguir presionando. ¿Alguna recomendación que tengas para todos nosotros, para llamar a nuestros congresistas, llamar a nuestros senadores? Porque estas semanas son cruciales para que se logre algo, tanto en el tema de los Dreamers como en otras instancias a favor de los migrantes.
Como dice a veces las propagandas cuando se va a votar, que you know, your voice counts, que su voz cuenta. Yo creo que saliendo de ese miedo, saliendo de esa sombra, y cada uno decir nuestra historia, como dice el dicho, un pueblo unido no puede ser vencido. Y entre más gente sepa nuestra situación, entre más gente sepa nuestra historia, más gente sepa lo que queremos hacer, nuestros sueños, nuestras inspiraciones, es algo muy potente que nosotros tenemos el control y podemos tomar el control de la conversación para el futuro y para futuras generaciones.
¿Cómo tu beneficio del DACA y los logros que has obtenido en materia profesional y esa tranquilidad que dices sobre el tema migratorio, cómo ha impactado, por ejemplo, a tu familia, a tus seres queridos? ¿Cómo percibes precisamente ese impacto entre tu grupo cercano, pues?
Bueno, ser ejemplo es algo muy duro a veces. A veces uno tiene que romperse la cabeza en muchas cosas, en muchos instantes de la vida. Pero algo que me da mucha alegría a mí y saber que puedo seguir adelante es el orgullo de mis padres, el orgullo de mi familia, el orgullo de mis amigos, de los compañeros de trabajo, porque aunque esos obstáculos han sido muy presentes diariamente en mi vida, han sido un empuje para seguir adelante. Como un peso que podemos cargar, pero que nos sigue empujando para ser esa persona ejemplar, no solo para la gente que está alrededor de nosotros, sino para la sociedad.
Byron, ¿tú a qué edad entraste a los Estados Unidos y cómo fue que llegaste a los Estados Unidos? ¿Con tu familia o llegaste con alguno, tu familia cercana, pues tus papás, o llegaste con algún tío? Platícanos un poco de los antecedentes.
Sí, mi madre me fue a recoger a Costa Rica cuando yo tenía 8 años, en el 1997. Vinimos a través de la visa, nos dieron una visa por 10 años. Mi madre fue en el 97, me recogió a mí y a mis dos hermanas. Y vinimos aquí, y así fue como entramos al país, pero obviamente nos quedamos un poco más de lo que la visa nos requiso. Entonces, en sí, la fundación fue legalmente que entramos, pero obviamente para buscar una mejor vida, nos quedamos la estadía.
¿Y siempre radicaron en Nueva York?
Sí, siempre vivimos en Nueva York.
Y ahí es donde, pues, con el esfuerzo de tu mamá, lo sacó adelante, entraron a la escuela y prácticamente, pues, tuviste que volver a hacer relaciones, amistad, estabas muy pequeño, ¿no?
Sí, estaba muy pequeño, me acuerdo bastante de Costa Rica, me acuerdo más de de las situaciones familiares, me acuerdo los domingos cuando todo el mundo se reunía en mi casa y los hombres miraban la liga local, futbolística de Costa Rica, las mujeres empezaban a cocinar todo el día en la casa, los primos míos y las primas jugábamos atrás. Y cuando vine a este país, todo eso se me fue. No volvimos a tener esos domingos. Y yo creo que así fue cuando me involucré en la cocina. Nunca en mi mente durante ese periodo creí que iba a llegar hasta donde llegué. Pero sí, gracias a Dios, he trabajado en una de las cocinas más grandes del mundo. He tenido empeños laborales en el sentido de administración en una de las cocinas más grandes del mundo, que llegamos a ser número uno en el mundo en el 2017. Fue el primer costarricense que yo sepa que ha trabajado en esa plataforma, y es algo de muy orgullo, es algo de que ha sido un gran ejemplo para las generaciones que vienen y que sí se puede, si uno tiene sueños, si tiene ganas, si tiene trabajo, y es la historia de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos.
Definitivamente, Byron, esto es importante recalcarlo, que fuera de que exista esta protección incierta con respecto al DACA, mucho depende de ese esfuerzo del migrante de alcanzar sus sueños y poder salir adelante en este país. Byron, tenemos una llamada desde Napa, California, que quiere darnos un comentario. Es José de Napa, California. Vamos a escuchar a José. José, bienvenido a Línea Abierta.
Sí, gracias, muy amable. ¿Sí me
Te
escuchas?
escuchamos.
Sí, mira, en primer lugar, felicitar a Byron, bueno, y felicitar a la vez también a Radio Bilingüe por este reconocimiento que se le dio a Samuel Orozco y a ustedes, por lógico, que están de manteles blancos, y también la gente buena, la gente inteligente, la gente que escucha Radio Bilingüe. También estamos muy contentos y ojalá y algún día no nomás se le diera reconocimientos a Samuel Orozco y a la Radio Bilingüe, sino que se le que uno de mis grandes sueños, como decía Martin Luther King, es tener locutores de la calidad de Samuel Orozco y de la calidad de este otro conductor de radio de San Francisco, que se llama Marcos Gutiérrez, en un puesto político en México que nos representara, pero que a la vez tuviéramos ese contacto directo por medio de la radio. Ese es uno de mis sueños que yo deseo. Y bueno, hablando también del comentario de este hombre que se le ve el corazón tan negro de MacArthur, que quiere entrar y llevar a juicio político al secretario
De
de
seguridad.
seguridad. Sí. Se le ve el corazón tan negro, pero yo no entiendo una cosa en este país: ¿por qué la gente de mal corazón y la gente más mala sí tiene el poder para destruir? ¿Dónde está la gente de buen corazón para también atacar en contra, o sea, llevar a juicios políticos fuertemente si esto lo llega a nuevo? ¿O será que será el cumplimiento de la profecía, como dicen por ahí, que al final de los tiempos el mal rugirá como un león? Y yo no quiero hacer caso a eso, pero en realidad, como decían también, no existe la oscuridad ni existe el frío, sino que la oscuridad es la ausencia de la luz y el frío es la ausencia del calor. Entonces, el mal está atacando, debería de empezar a actuar la gente de buen corazón para llevar a cabo y nos representen ante el mundo como un país verdaderamente que sí quiere el avance, así dándole la oportunidad a los dreamers como este
Sí, Byron.
muchacho, que sacan el potencial y que fortalecen más la economía de un país. Es mi comentario y les quiero felicitar. Le digo, ojalá y un día tengamos a Samuel Orozco representándonos allá y a la vez estando en la radio para poder interactuar y tener un mejor desarrollo. Esa es mi opinión y los felicito de nuevo.
No, no, muchas gracias, José, porque definitivamente gracias a tu opinión, a tu lealtad. Radio Bilingüe es lo que es hoy en día. Gracias, José, desde Napa, California. Pues, Byron, con este comentario terminamos nuestra conversación. De nuevo, muchas gracias y muchas felicidades por todos tus logros y estaremos pendientes de cara a lo que se logre en el Congreso para generar certidumbre a los jóvenes que hoy en día, como tú, tienen el DACA y necesitan una protección permanente. Byron, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. Claro.
Byron Gómez, él es chef, beneficiario del DACA desde Nueva York. Es un chef costarricense, pero como ya escucharon, llegó desde los 8 años a Nueva York y ahora pues trabaja en las mejores cocinas del mundo. Hay que hacer una breve pausa para nuestras afiliadas y regresando vamos a dar vuelta a la página porque vamos a entrarnos al mundo de las segundas vueltas. Dicen que las segundas vueltas no son tan malas o si son tan malas. Lo vamos a descubrir después de la pausa. Continuamos en Línea Abierta. Después de nuestra edición sobre temas migratorios, pues ahora le damos pie a temas de carácter electoral, porque siguen los ecos de las elecciones de medio término y por eso repito la línea nacional para nuestros oyentes aquí en Línea Abierta es 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. ¿Y por qué sigue abierta la contienda electoral? Bueno, por el caso de Georgia. Ya esta semana, de hecho el sábado, comenzó el voto adelantado en persona para poder elegir al miembro del Senado que falta en Washington que represente al estado de Georgia. Estamos hablando que es esta lucha entre el senador reverendo Raphael Warnock, el actual senador demócrata, y su contrincante, el republicano Herschel Walker. Hasta el domingo, por ejemplo, ya se habían contabilizado cerca de 200,000 boletas puestas pues, en las casillas por adelantado. Ayer se sumaron otras 250,000, de tal manera que ya se habla de cerca de 600,000 por los votos adelantados de hoy, cerca de 600,000 votos adelantados, lo cual, según el secretario gerente de las elecciones, Gabriel Sterling, de la Secretaría de Estado, esto puede ser de nuevo, una votación, una participación histórica para el estado de Georgia en cuestión de segundas vueltas. Y eso se ha visto reflejado en las largas filas que se registraron ayer en zonas del área metropolitana de Atlanta de personalidades, de votantes que quieren ejercer su derecho al voto de manera adelantada, lo que le da a los demócratas cierta confianza de que por lo menos sus partidarios o los que lo apoyan al candidato demócrata, siguen emocionados, activos para participar en estas elecciones. Obviamente es una fracción a los 2.3 millones que ejercieron su voto de manera adelantada para las elecciones intermedias del 8 de noviembre. Sin embargo, sabemos de que todavía continúa la participación de manera adelantada y la fecha límite para poder emitir su voto de esta manera es este viernes. Hasta este viernes se tiene la posibilidad de votar de manera anticipada. Durante estos últimos días, de hecho el fin de semana, los esfuerzos han estado muy, muy claros entre ambos contendientes para estimular a sus comunidades, a sus grupos, Tal lo mencionó, tal fue como lo mencionó el reverendo Raphael Warnock cuando se le preguntó, bueno, ¿cómo ves que en las encuestas tú estás con 4 puntos de ventaja entre los independientes y cómo ves que también muchos de los demócratas ya están emitiendo su voto de manera adelantada? Esto fue lo que dijo.
Listen, I'm going to stay focused on what I've been focused on for 2 years, serving the people of Georgia. And I'm glad that there is such momentum on the ground. We started early voting this past weekend, and folks are turning out. But I want the folks who are listening who are wondering, well, do I need to turn out? The answer is yes, because the only poll that matters.
Me voy a enfocar en lo que realmente importa, no en encuestas, sino realmente la encuesta que más importa es la votación que se dé este 6 de diciembre, que es cuando es la fecha oficial de las elecciones de segunda vuelta. Y están en segunda vuelta porque ambos candidatos no alcanzaron más del 50% de los votos. Warnock obtuvo el mayor número de votos, le ganó a Walker en 37 mil votos, pero esto no fue suficiente para alcanzar más del 50%. Y por eso, en esta nueva contienda, las campañas han estado llenas de denuncias, de críticas, más en el aspecto personal. Vamos a ponerle un collage, un pedazo de cómo han estado estas campañas en medios de comunicación para que se den cuenta lo aguerrido y lo álgido que ha resultado ser esta corta campaña hacia la segunda vuelta.
Herschel Walker's own campaign aides call him a pathological liar.
Raphael Warnock, what is he really hiding? Warnock was arrested for interfering in a police investigation of a summer camp that he was running.
His own son says Walker threatened to kill him and his mom. And Walker has shown over and over he's uninformed and ill-prepared.
Warnock's camp was shut down for failing to report 5 findings of child abuse and neglect.
Herschel Walker, lies, violence, unprepared.
Raphael Warnock, we see him on TV, but what's he really hiding?
Pues así están las campañas en estos momentos y obviamente donde está la pieza clave de esta elección está en los independientes y en los republicanos moderados que votaron a favor del actual gobernador, pero no le dieron el voto suficiente a Herschel Walker para que pudiese ganar las elecciones en primera vuelta. Para hablar de toda esta situación y de lo que está en juego, tenemos en la línea telefónica al analista político desde Atlanta, Georgia, Virgilio Pérez Pasco, quien nos tiene pues su visión, su comentario. Virgilio, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en línea abierta.
Gracias, Gerardo. ¿Cómo estás?
Aquí muy pendientes, emocionados obviamente por lo que pueda suceder en esta segunda vuelta. Virgilio, aunque ya no está en juego el dominio de los demócratas en el Senado, obviamente pues tiene mucha importancia este curul o este escaño. Virgilio, las encuestas en estos momentos le dan todavía una ventaja a el demócrata, al señor Raphael Warnock, al reverendo Raphael Warnock. ¿Qué lectura podemos darle a estos resultados, a estas encuestas, de cara a lo que será esta elección de segunda vuelta?
Bueno, primero, como primer comentario que hay que hacer es de que hay pocas encuestas sobre los resultados de cómo va la votación. Y particularmente porque ya se abrió la época, la etapa de voto adelantado. Y entonces, para no influenciar las elecciones, no hacen tantas encuestas. Pero las encuestas en general oponen en igualdad de circunstancias a Walker o Warnock, aunque la última, recientemente, que fue hace una semana, el día 14 de noviembre, pusieron a que Warnock está 4 puntos adelante de Walker. De todas maneras, él en la primera votación, estuvo adelantado a Walker, pero esto lo hace un poco más pronunciado. La gran pregunta es qué va a suceder con los independientes y si van a ir a votar o no van a ir a votar, y con el voto joven. Ese es ahí donde está la gran pregunta. Así es que no le hagamos muchos casos a los resultados hasta ahora. Yo sé por los resultados del mismo sitio del secretario de Estado, que cuenta todas las elecciones, de que hay 181 mil votos al día de ayer, a las 10 de la noche, y la verdad es de que son 181 mil votos cuando en 2018 votaron en la segunda vuelta 1.400.000 gentes. O sea, es que estamos muy lejos todavía de saber exactamente qué va a pasar, y evidentemente el día de la votación, el 6 de diciembre, va a ser clave, aun cuando hay voto por adelantado.
Sí, se habla de que hay una participación adelantada de menos del 3%, estamos hablando de un 2.6, 2.7%, y pues como tú lo acabas de mencionar, todavía le falta mucho, aunque con esta nueva regla del manejo de la segunda vuelta, pues es un periodo bastante corto para que puedas votar por adelantado, aparte que se cruzó el Día de Acción de Gracias.
Hay diferentes puntos de vista, algunos evidentemente los que están a favor de la moción de votar por adelantado, dicen que este efecto va a ser positivo para ellos mismos. La verdad es que no sabemos, porque en el último análisis, en estas votaciones de segundo nivel, es el voto duro, la gente que está realmente interesada en votar, los que van a hacer la decisión. Aunque ahora están diciendo algunos otros que son los jóvenes, que usualmente no votan, o que son algunos grupos étnicos, como por ejemplo los asiáticos, que están empezando a mostrar su independencia y no necesariamente votar por un partido o por otro, pero que ya están votando con mayor intensidad. Entonces, la verdad, es muy difícil de predecir qué va a pasar, aunque existen ideas muy claras por parte de cada uno de los feligreses de una parte o de otra.
Sin duda alguna, Virgilio. ¿Y qué me dices de lo que pasó con la moción judicial que interpuso el Partido Republicano para evitar que ciertos condados abrieran casillas el sábado pasado y que la Suprema Corte del Estado tuvo que intervenir para decirles que no, que era legal que iniciaran ya votación desde el sábado? ¿Esto fue una estrategia de los republicanos para desincentivar el voto por adelantado o ¿por qué? ¿Por qué ponen esta clase de barreras o trabas o intentos, pues, de los republicanos?
Evidentemente la intención era desincentivar a los demócratas que tienden a votar por adelantado y no el día de la votación. Eso es evidente, pero lo que sí se puede decir en este resultado es de que la situación es diferente en este voto, y el hecho es de que el problema de la inflación, que ha sido el tema fundamental en la campaña, está empezando a mejorarse relativamente a otros, y el tema del aborto, o el tema de aquellas cosas que son más bien decisiones sociales, son las que están empezando a reducir un poco más. Y esto, simplemente este tipo de cosas, se puede utilizar por los medios para criticar a que están tratando de controlar el voto por parte de la gente que usualmente vota en contra de aquellos que solamente ocasionalmente vota. O sea que yo creo que va a salir el tiro por la culata por un lado, dependiendo de cómo esté el voto el día 6 de diciembre. O sea, ese va a ser la determinante.
Está con nosotros Virgilio Pérez Pasco, dándonos su análisis, su visión, su lectura de lo que está pasando en estos momentos, periodo de voto adelantado hacia la votación de segunda vuelta, que será este 6 de diciembre, para elegir al curul del Senado por el estado de Georgia, que aún está pendiente allá en Washington, entre Raphael Warnock, el demócrata, y Herschel Walker, el republicano. Virgilio, lo que hemos también detectado es de que han cambiado un poquito los mensajes, los discursos, las estrategias de campaña para captar, atraer a ese votante que tú mencionaste, que es el votante independiente. ¿Cómo has visto en lo que va de campaña, pues, este nuevo mensaje que se está circulando por ambos candidatos?
Bueno, ahí sí, como analista político, la verdad, para mí es más importante que la gente hable sobre los temas serios. El hacer ataques personales, o como dicen, ad hominem, atacando al candidato opositor, a mí me parece una cosa fuera de normal. Y lo que está sucediendo ahora es de que tanto uno como el otro se están atacando en su vida personal, en sus acciones, y no solo lo están haciendo directamente los candidatos en contra del otro en las cuestiones públicas en las que platican, sino que también los comerciales están concentrándose en esa dirección, tanto uno como el otro. O sea, aquí no podemos decir que solamente un partido está haciendo las cosas negativas. Desgraciadamente se están volviendo ataques personales y ataques que son insultos verdaderamente, en lugar de tener una verdadera capacidad de diálogo. Y eso no apoya, yo creo, a la ciudadanía ni a lo importante que es esta época en los Estados Unidos, en donde tiene que visualizar su manera de reaccionar. Entonces yo lo veo negativo, mi personal opinión.
Sí, lo que también es evidente es de que en el mensaje que trae el demócrata está tratando de destacar como una persona competente para ocupar ese puesto en el Senado y que tiene carácter moral por los ataques que tú indicas que hay en contra de Herschel Walker. En el lado contrario, Herschel Walker, más de él atacar directamente únicamente al contrincante, hay un ataque certero a la administración de Joe Biden y todo el apoyo de los republicanos es hacia esa dirección, que prácticamente están diciendo no importa la figura de Herschel Walker, lo que importa es impedir que avance la política de Joe Biden. Eso es lo que dijo Brian Kemp, incluso también al mostrar su apoyo a Herschel Walker, de que a fin de cuentas se trata de que no haya una política demócrata que siga avanzando en el Senado.
Desgraciadamente la próxima acción que tiene que hacer el Senado y la Casa de Representantes es de votar por el presupuesto de los Estados Unidos, que está todavía sin hacer decisión. Y desgraciadamente para eso van a tener que estar los dos, porque aun cuando tenga los 52 curules en el Senado el Partido Demócrata, de todas maneras va a necesitar el apoyo en la Casa de Representantes, que ahora está en manos de los republicanos. Y eso va a requerir de apoyo bilateral y el atacarse tan así directamente va a dejar rencor y va a hacer la situación más difícil. Así es que tanto los dos partidos como el Congreso va a sufrir si no se llegan a un acuerdo de presupuesto y la cosa se puede volver muy complicada. Entonces, yo creo que este efecto de votación no nada más es para el futuro lejano, sino es ya inmediatamente, y esto no es cosa, desgraciadamente, que sea positivo. Pero sí, lo que sí es importante es ir a votar, y lo que se espera, yo espero, es de que en este año la participación de votos sea mayor de lo que es usual. La última vez que votaron, como te dije, fue 1,400,000, que fue aproximadamente 20%, 22% del voto total de las gentes que se registraron a votar en ese entonces. Ahora hay 7 millones de votantes registrados, un poquito más, y si llegan a 3 millones o 2 millones 100 o 2 millones 200, sería excelente que llegaran al 30% del voto total. Eso es lo que verdaderamente esperamos. Y entonces ahí se puede demostrar que sí hay madurez por parte del ciudadano y no tanto por parte de los partidos.
Ojalá sea así, Virgilio. Como siempre, te agradecemos mucho que nos hayas dado esta entrevista. Tu comentario es valioso. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Que la pases bien.
Virgilio Pérez Pasco, analista político desde Atlanta, Georgia, aquí en Línea Abierta. Y justo para hablar acerca de la participación del votante latino en esta segunda vuelta y el esfuerzo sobrehumano que están llevando a cabo ciertas organizaciones de promoción del voto, tenemos con nosotros aquí en Línea Abierta a Giovanni Serrano. Él es coordinador de voluntarios de GLAR Action Network. GLAR es la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, que tiene esta ala de Action Network para cuestiones de promoción del voto. Giovanni, gracias por estar en línea abierta. Gracias por estar con nosotros.
Hola, hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y pues muy, muy entusiasmado, ¿no?, de poder compartir un poco del trabajo que estamos haciendo aquí en el estado de Georgia.
¿Qué nos puedes decir acerca de la participación del voto latino en estos momentos de voto adelantado?
No, pues ahorita del voto adelantado, ahorita mucho de lo que estamos haciendo nosotros, pues estando informando a la comunidad acerca de pues de las fechas de las fechas del voto anticipado adelantado, pero también compartiendo porque varias decisiones, hubo una decisión de un juez en el condado de Fulton que expandió, ¿no?, el acceso al voto adelantado al 26 de noviembre. Cuando estuvimos en las calles, pues era tocar las puertas de los miembros de la comunidad y avisarles, ¿no?, y que pueden votar este fin de semana, ya que pues las votaciones terminan el 2 de diciembre, que es este viernes, y pues muy 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 importante, ¿no?, compartir esta información, ya que pues varias redes y mucha propaganda nada más mencionaban del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Eso es una parte de lo que estamos haciendo, pues también es motivar a la comunidad que salieran este pasado fin de semana también a ejercer su voto.
Sí, según los datos que mantiene la Secretaría de Estado de Georgia, en cuestión demográfica, por el voto adelantado, a los que han participado hasta el momento en materia de hispanos, se habla de entre 4,000 to 6,000 votos hispanos por adelantado que se han emitido desde el domingo hasta el lunes, según el último dato al que tuvimos acceso. Esto permite indicar de que sí hay entusiasmo menor comparado con, obviamente, con la elección general del 8 de noviembre, pero a fin de cuentas, el hispano pues sigue comprometido.
Sí, sí, claro, hemos tocado varias puertas y la miembros de la comunidad, como dice, está muy agradecidos por la información y dicen, pues ya votamos esta vez el 8 de noviembre y vamos a salir a votar también en estas elecciones que vienen de 6 de diciembre. Eso es, pues es muy bonito poder ver esos miembros de la comunidad que están se han mantenido involucrados y pues en una forma motivados de salir a votar y dar a conocer su voz en las elecciones de nuestro estado de Georgia y poder impactar, ¿no?, los resultados a un gran avance, ¿no?, especialmente en las elecciones de desempate, que se ha reducido mucho el tiempo que anteriormente se daba para salir a votar con el voto adelantado.
Giovanni Serrano, coordinador de voluntarios de GLAR Action Network, ¿cuál ha sido la dificultad más recurrente que han tenido ustedes al momento de ir a tocar puertas una vez más en comunidades latinas, de alta densidad latina en el estado de Georgia, para invitarlos a que participen una vez más en esta segunda vuelta?
Bueno, creo que una de las dificultades que hemos tenido es hacer un poco acerca de las fechas del voto adelantado, especialmente porque pues varios condados, ¿no?, una vez que se dio la decisión, muchos incrementaron al 26 o el 27, pero también los horarios eran muy muy diferentes, o no le podíamos decir directamente a un miembro de la comunidad, pues el voto anticipado es de 7 a 7, sino teníamos que ser más específicos, ¿no?, compartirle con ellos el lugar de votación, la casilla más cercana del voto adelantado, donde ellos vivían, y compartirle las fechas, ¿no?, para que las fechas y el horario correcto, para que también no vayan a llegar una hora antes porque piensan que está abierto esa hora y después se desmotiven y ya no vuelvan a salir a votar. También algo que vimos es que también muchas de las líneas para las casillas estaban muy muy grandes. Vimos yo personalmente hablé con varios votantes que me dijeron que se desmotivaron porque habían tardado como una hora para poder votar, o mejor regresar a una casa y van a ir a votar otro día más, ¿no? A ver si la línea de votación está un poco menos. Eso fue lo que notamos en los primeros días. Y pues nada más, también pues tratar de eliminar la confusión y explicarles por qué es una elección de desempate a miembros de la comunidad, por qué tenemos que volver a salir otra vez, porque a veces nos tocaba que muchos dicen que ya ellos ya votaron y que ya habían ejercido su voto, pero a veces eran como fechas muy alejadas del 6 de diciembre. Es por eso que pues también nos tocó un poquito, pues tomar un poco más de tiempo y explicar a miembros de la comunidad qué es una elección de desempate, ¿no? Y pues es algo que la comunidad se ha abierto a la conversación para nosotros compartir esta información tan importante con ellos.
Giovanni, pues de antemano muchas gracias por este esfuerzo que están llevando a cabo todos ustedes para promover el voto y sobre todo para explicar, porque se trata de la aplicación de una nueva ley que se aprobó en el Congreso local a raíz de las dudas que surgieron por la derrota de Donald Trump. Y sabemos de que en Georgia los congresistas republicanos impulsaron una nueva ley para generar un nuevo esquema, nuevas reglas de elección, y este modo de llevar a cabo la segunda vuelta se está estrenando básicamente en este periodo, ¿no es así?
Sí, sí, claramente. En el 2020, cuando se dio la otra elección de desempate, el día de las elecciones fue el 5 de enero, y con la aplicación de la ley SB-202, pues básicamente se redujo casi un mes, porque ahora el día de las elecciones va a ser el 6 de diciembre. Eso es una gran diferencia de tiempo a que organizaciones como nosotros, que movilizamos el voto, entre otras, pues tenemos un periodo mucho más corto para informar a miembros de la comunidad sobre que hay elecciones de desempate, ¿no? En la elección general del 8 de noviembre pudimos tocar alrededor de 200,000 puertas, y ahorita en las elecciones de desempate pues llevamos alrededor más de 25,000 puertas, ¿no?, que hemos tocado, pero sí reduce mucho el periodo que tenemos para organizarnos y salir a informar a todos los votantes dentro del estado de Georgia. O ahorita también lo que hace impacta, ¿no?, porque nos tratamos de concentrar más en las áreas metro, pero esperamos también enfocarnos en áreas rurales, ¿no?, para que pues todos los miembros de la comunidad puedan recibir la información y poder estar presente en las casillas.
Pues Giovanni, no te distraemos más de este esfuerzo y muchas gracias por estar aquí en Línea Abierta.
No, muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
Él fue Giovanni Serrano, coordinador de voluntarios de GLAR Action Network, aquí en Línea Abierta desde el estado de Georgia. Así concluimos esta edición especial de Línea Abierta con temas migratorios, pero también temas de elección por la segunda vuelta en el estado de Georgia. Si se perdió el programa y gusta escucharlo, usted lo puede encontrar a su disposición en nuestros archivos de audio. Búsquelo en www.radiobilingüe.org. Siga pendiente de nuestra programación, siga pendiente de Radio Bilingüe. Por lo pronto, mucho le agradecemos su atención, que la pase muy bien. Le desea su servidor, Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.